cosmética y perfumería, bisutería, alquiler de vehículos, 11, reparación de calzado, productos electrónicos, fotografía, supermercado y una sala polivalente donde exponer todas tus creaciones. Lo que estás buscando está en Vialia, estación de Abando, Indalecio Prieto.
Vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán.
Mires, Maya,
Lady
Arlandoña. Los pelos como escarpias.
Blade Runner, uno de los monólogos más famosos de la historia del cine. Vamos a llegar hasta allí, vamos a llegar hasta Orión. Vamos a conocer las puertas de Van Hauser.
Pues seguramente.
Pero yo conozco a una persona que puede que lo haya visto desde el planeta Tierra. Puede que él haya llegado más allá de Orión, porque es un experto en exploración espacial. Es Pedro León, divulgador científico, pues que además ya tiene desde hace tiempo portales y webs de divulgación científica sobre la exploración espacial. Y ha publicado ahora, creo que sale la semana que viene a la venta, Eso no estaba en mi libro de la exploración espacial. Pedro León, buenos días desde Bilbao.
Hola, buenos días desde Córdoba. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Bueno, desde Córdoba puedes ir a cualquier parte, pero yo no sé si has estado más allá de Orión.
Bueno, tengo un pequeño telescopio, pero tan lejos no me deja.
Complicado de momento, pero es verdad que sí parece pertinente, ¿no? La pregunta que se hacía May. ¿Llegaremos?
Sin duda, que nadie lo dude. Que no lo veamos nosotros, seguro, pero nuestros descendientes seguro que lo verán.
Claro. Desde luego. Claro, esto ha ido de más a más, ¿no? A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha querido conocer lo que había un poquito más allá, ¿no?
Sí, y si en principio todo lo que nos mueve es la curiosidad. Entonces, mientras tengamos curiosidad, las cosas deben de ir mejor, por lo menos de lo que van ahora.
Sí, sí. Hombre, con curiosidad irán también mejor de lo que van ahora, que no ha salido a la venta, las ventas del propio libro, porque precisamente responde a esa curiosidad, yo creo que de manera muy, muy certera, ¿verdad? Todos los que forman parte de esta serie, ¿no? Eso no estaba en mi libro.
Sí, exactamente. Son libros de divulgación científica, pero más que todo, yo por lo menos al mío le llamo más de curiosidad científica, porque no hace falta saber de ciencia para tener curiosidad. Y entonces, bueno, pues con un poquito de curiosidad y teniendo ganas de aprender, pues la colección de libros es fantástica para para poder conocer un poquito todo lo que nos rodea en todos los ámbitos.
Sí, es verdad, lo mencionáis en el propio prólogo del libro, es verdad que no hace falta uno ser un experto científico, ¿no?, para comprender un poquito, para hacernos un poco a la idea de lo que es la exploración espacial, algo que no ocurre en otros ámbitos de la ciencia, pero que, sin embargo, yo no sé si la exploración espacial apela a nuestro más yo de nosotros, ¿no?, digamos, el más niño de nosotros, el más puro, ¿no?, el querer, no sé, descubrir mundos nuevos.
Claro, desde pequeño mucha gente lo que ha soñado es soñar con ser astronauta. Los niños juegan muchas veces a ser astronautas con cohetes. Y claro, las estrellas las tenemos simplemente levantando un poquito los ojos hacia el cielo y ya las tenemos ahí. Es decir, estamos en contacto directo, aunque muchas veces las ignoremos. Pero bueno, es un mundo que está a nuestro alcance y que nos rodea completamente en la tecnología, teléfonos, GPS, cualquier cosa que hagamos, pues siempre está relacionada con el espacio.
Bueno, hablas en el libro de todas las aplicaciones que la industria, la investigación aeroespacial, la NASA, pues luego se han aplicado al mundo real, a nuestras casas incluso. Yo, por ejemplo, siempre he oído que los famosos colchones viscoelásticos fueron un invento de la NASA para los astronautas. Es más, una conocida marca salió de la NASA. ¿Eso es verdad?
Bueno, hay un pequeño problema con esa teoría, y es que en el espacio no tienen gravedad, con lo cual no usan colchones.
Ya por eso lo pregunto, sí.
Claro, sí. Hay muchísimas aplicaciones que vienen directamente del espacio, de la investigación espacial, pero creo que los colchones viscoelásticos no están entre ellos.
Que lo he leído yo en muchos sitios eso, ¿eh? Tenía yo curiosidad de preguntarle a este hombre.
¿Cuáles serían? Sí.
Sí. Dígame.
¿Cuáles serían los que sí? Porque es verdad que siempre hemos escuchado eso, ¿no? Lo de que muchísimos inventos de nuestro día a día que utilizamos efectivamente vienen de la investigación para el espacio
exterior.
Claro,
bueno, empezando, por ejemplo, por las cámaras de nuestros teléfonos móviles o los propios dispositivos GPS para localizar, todo eso se han desarrollado en miniatura para poder ser enviado en naves al espacio y luego esa tecnología ha revertido en nosotros y paneles solares, todo lo que utilice una nave siempre es tecnología puntera. Y luego esos descubrimientos que se han hecho para llegar a esa tecnología se aplican ya al resto de la vida cotidiana.
Houston, tenemos un problema. ¿Qué le dirías ahora a los tripulantes de aquel famoso y fatídico vuelo si les contaras ahora mismo que al cabo de los años iba a haber una nave espacial andando por el planeta Tierra, el Perseverance? O sea, ¿qué pensarían ellos si se les dice en pleno vorágine de no vamos a regresar nunca? No
Marte,
te preocupes.
No por la Tierra, por
no
Marte,
te preocupes,
May.
Que dentro de 50 años en Marte vamos a mandar el Perseverance. ¿Qué pensarían? ¿Qué hubieran pensado esos astronautas?
Pues seguramente, por una parte, se habrían sorprendido por la tecnología tan avanzada, pero por otra parte estarían diciendo, pero bueno, 50 años después no ha venido nadie más a la Luna a darse otro paseíto. Entonces, bueno, estarían con una contradicción diciendo, bueno, hemos avanzado mucho, pero no en todos los aspectos. Pero bueno, con Perseverance, desde luego, estarían alucinando porque es tecnología internacional, no solo de la NASA. Y es absolutamente sorprendente los instrumentos que lleva ese rover.
Es verdad que esa pregunta se la harían ellos y se la hacen gran parte de la población, ¿no, Pedro? ¿Por qué tanto empecinamiento en Marte si todavía no conocemos bien la Luna?
Pues simplemente porque Marte es un mundo mucho más apto para la vida. O sea, en Marte todavía no sabemos si hay microorganismos o bacterias bajo el suelo, y la Luna es un mundo completamente estéril. Entonces, en la Luna podemos ir para investigaciones geológicas, investigaciones, bueno, de descubrimiento de ciencia pura, claro, pero Marte nos tira más por ese enganche que tiene, que puede ser que se descubra vida. Entonces, claro, cambiaría completamente lo que conocemos hoy día de la ciencia y de la biología, por supuesto.
Sí, porque sí que parece, ¿no?, que apuntaría que sí que hubiera habido microorganismos, aunque no a día de hoy, digamos, pero sí en algún momento de su historia.
Claro, Marte hace unos cuantos cientos o miles de millones de años sí tenía agua, tenía atmósfera, y entonces, claro, era un lugar muy parecido a nuestro planeta. Y si hay vida, genial, será genial descubrirlo, pero si no hay vida también es bueno porque tenemos que saber qué ha pasado, por qué ha llegado a esa situación y qué hacer aquí para no fastidiarlo también nosotros.
Bueno, esa parte en parte también la sabemos
y tampoco la
enmendamos, desde luego, por mucho conocimiento. Es verdad. No sé siempre todo este tipo de conocimiento se ha hecho con el objetivo final futurible de ser nosotros los que terminemos poblando también este planeta.
Claro, entre ellos el visionario o loco, no sé cómo llamarlo, Elon Musk, que es el presidente de la empresa Tesla de coches y de cohetes de SpaceX, pues está empeñado en llevar a humanos a Marte. Entonces, bueno, es una tarea compleja, pero primero hay que saber si somos capaces de arreglar lo que tenemos aquí y si lo que vamos a hacer allí va a ser igual o peor que lo que estamos haciendo aquí en la Tierra.
Claro.
Entonces, bueno, ir a Marte bien, yeah, sigamos para adelante investigando, el progreso es genial, pero vayamos a la vez arreglando lo que tenemos aquí. No, ojo, vamos a estropear dos mundos.
Pues me
vamos
gusta mucho que lo pongas sobre la mesa, Pedro, porque es verdad que cada vez que hablamos de más a más o de explorar más, da la sensación de que nuestro propósito es un poco ese, ¿eh? En lugar de cuidar lo que tenemos aquí, casi darlo por perdido e ir pensando en una colonización de otros espacios en los que reproducir nuestra vida aquí.
Parece como cuando un barco se hunde que huyen las ratas. Bueno, pues en vez de ratas vamos a ser astronautas y con unos cuantos elegidos que se vayan a otro planeta. Y digo, bueno, vamos a ver si esto no nos van a dejar aquí tirados. Entonces, sí, sí. Bueno, no, un poco de broma, pero lo que tenemos que hacer es investigar, ir a otros mundos, pero por supuesto que toda la tecnología que se vaya consiguiendo que sirva para ayudar a esto. Si no, no tiene sentido.
Bueno, a mí me da mucha pena los marcianos, si los hay, que igual no están, igual Perseverance se encuentra un día con un señor así verde y marciano, me daría mucha pena por ellos de que los terrícolas les invadieran, porque todos sabemos lo que hemos hecho en la humanidad a lo largo de la historia cada vez que invadíamos algo. Pero a mí me hace... A mí me preocupa este tema de la basura espacial. O sea, somos expertos en generar basura.
Claro, es lo
ha mismo. Habido ahora, no lo entiendo muy bien, ¿qué ha pasado ahora con los rusos? Que ha habido allí un lío muy gordo en el espacio.
Este evento que pasó la semana pasada es un evento grave, digamos, un evento bastante grave. Ya había ocurrido tres veces anteriormente, lo habían hecho, por supuesto, los americanos, los chinos y los hindúes. Y claro, los rusos decían, nosotros no nos vamos a quedar atrás, tenemos que demostrar que somos unos machos espaciales, y lo que han hecho es lanzar un misil contra un satélite suyo que estaba ya averiado, estaba ya apagado, y lo han destruido en miles de fragmentos. Entonces esos miles de fragmentos están orbitando todo nuestro planeta y cualquier objeto que encuentren a su paso pues lo van a romper. Es un poco exagerando, vamos camino a lo que ocurre en la película... No me acuerdo ahora mismo, la de George Clooney del espacio, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Como los nervios.
No sé cuál, la de basura espacial, ahora no me suena.
Ya me acuerdo yo de esa película, sí. Bueno, la basura espacial...
Con Sandra Bullock,
que estuvieron todo el rato ahí los dos subidos. Exacto. Yo pasé una angustia tremenda, sí.
Esa película es la exageración máxima.
¿Es Gravity?
De lo que puede ocurrir.
Gravity. Que tenía que volver a la Tierra.
Pero, por ejemplo, las personas que están en la Estación Espacial Internacional pueden ver su nave en peligro porque uno de estos fragmentos se incruste en el fuselaje y estropeen la cosa?
Es una probabilidad baja, pero existe. De hecho, el mismo día que ocurrió el evento, tuvieron que refugiarse en sus cápsulas por si había algún impacto, pues separarse de la estación espacial y volver a la Tierra. Ya. Porque esos fragmentos nadie los controla.
Bueno.
Y claro, a 28.000 kilómetros por hora que van, pues no hacen cosquillas, precisamente.
Ya, es cierto. Los expertos en todo este mundo de la exploración espacial, en lo que es esa investigación y esa curiosidad que efectivamente nos despierta y que estáis a la vez preocupados, ¿no?, por lo que podamos hacer los humanos en última instancia en ese espacio exterior. ¿Cómo os tomáis cada vez que escucháis un poco algunos de estos grandes magnates, ¿no?, grandes multimillonarios como Elon Musk, ¿no?, que parece que quiere también hacer historia en el espacio exterior, pero tampoco le vemos muy claras las intenciones? ¿De qué manera? No sé cómo, porque es verdad que Elon Musk hablaba a veces también de los residuos o incluso de los minerales espaciales, ¿no? Parece que tiene más bien puesto el ojo en el espacio exterior para monetizarlo rápidamente, más que para explorarlo o para conocerlo.
Claro, tiene esa doble faceta de héroe y villano. Por una parte está desarrollando tecnología increíble que hace 10 años nadie imaginaría, como es lanzar un cohete al espacio y volverlo a aterrizar en la Tierra para volverlo a usar, con lo cual, bueno, menos residuos y más económico. Pero por otra parte, claro, no deja de ser una empresa privada que quiere beneficio. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué tipo de explotación se le va a dar al espacio, si es con hoteles espaciales, minería espacial, que suena hoy día ciencia ficción, pero bueno, los pasos ya se están dando.
Sí, hay muchos ojos puestos en eso, ¿no? En la posibilidad de que una vez agotados nuestros recursos fósiles aquí en la Tierra, digamos, bueno, pues vamos a intentar explorar algunas asteroide y vamos a sacar lo mismo. Lo que pasa es que, como decías antes, da la sensación de que reproduciríamos los mismos errores que estamos cometiendo en la Tierra, solo que fuera.
Claro, totalmente. El problema es, bueno, si una vez que la minería en un asteroide no daña la Tierra, porque no hay nada que dañar, si a la vuelta vamos a lanzar tantos cohetes y vamos a necesitar tantos recursos para lanzarlos, que al final va a ser peor. Vamos a necesitar demasiados recursos.
Ya.
Pero bueno, es un futuro que hay que ir planteando y que sea transparente y que todos veamos. Por eso, libros como el que he publicado, que por cierto, ya esta semana ya está a la venta.
Sabía que en estos días, pero no sabía exactamente, sí.
Ya está disponible. Porque en este libro se explican cosas relacionadas con cómo funciona un cohete, cómo se mantiene un satélite en órbita, cómo se trabaja en el espacio, qué hacen los astronautas, para conocer desde un punto de vista sencillo, bueno, cómo las personas, cualquier persona que pueda comprender ese mundo. Un amigo me decía, yo soy de letras, yo no lo voy a entender el libro. Y le digo, mira, has tenido suerte porque el libro está lleno de letras.
Está llenísimo.
Por todos lados.
Nosotros somos también de letras. Sí, es verdad que se entiende perfectamente. Hay una parte que siempre nos da pues mucho pie a cotilleo, ¿no? El cómo comen los astronautas, cómo duermen.
En lo escatológico. Hacer las necesidades, eso también es algo que a la humanidad siempre la intriga.
Evidentemente no podía dejar pasar la oportunidad y en el libro hablo de cómo comen, cómo se duchan, cómo hacen sus necesidades.
¿Y cómo descomen? Sí, cómo se aligeran. Bien.
¿Cómo se aligeran? Se tienen que amarrar. Se tienen que amarrar para empezar. Tienen un pequeño agujerito que está preparado, ponen una bolsita de plástico y un aspersor que empuja para adentro todo lo que salga. Ya no hablo más claro porque se entiende. Se agarran con las manos a unas barras, se atan los pies, se quedan sujetos y cuando terminan, pues nada, cierran su bolsita, limpian lo que se haya podido salir y ya está disponible para el siguiente.
Luego bien agarra. Ellos tienen más derecho a utilizar aquello de plantar un pino, porque parece un trasplante de una planta por tanto agarre y tanto enraice. Bueno, pues nos parece bien interesante este libro. Queremos recomendarlo, la verdad es que a todos, iba a decir a los más pequeños amantes de la exploración espacial, pero yo creo que a
todo el mundo
nos interesa mucho.
Sí, es para todo el mundo. Son historias cortas y curiosidades y anécdotas y creo que va a gustar a cualquier persona que lo lea.
Es interesantísimo y muy pertinente, ¿eh? para saber comprender algunos de los títulos que nos encontramos de vez en cuando, que decimos, ¿por qué hace este? ¿Por qué este multimillonario que ha metido dinero en qué? ¿Qué va a hacer qué? ¿Qué ha inventado qué? Bueno, pues es que el futuro ya lo tenemos entre nosotros y pasa efectivamente por esa exploración espacial. Eso no estaba en mi libro de la exploración espacial, firmado por Pedro León, a quien le agradecemos mucho la charla y la información al respecto. Un abrazo fuerte, Pedro.
Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias.